11 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina, aquí en Avellaneda, 21 grados, 2 décimas la temperatura actual, 76% la humedad, está parcialmente nublado el cielo y la máxima prevista para hoy es de 26 grados. Nos vamos ahora a sumergir en algo sumamente interesante que de alguna manera nos va a poner algo de luz sobre algunas cuestiones. ¿De qué estoy hablando? La plurinacionalidad, el sentido de algunas cuestiones, la defensa de la lengua, la defensa de la identidad, la defensa del rasgo, de la feminidad, del feminismo, del quehacer, todo eso reunido en un colectivo de profesionales, en el tejido de profesionales indígenas, del que vamos a charlar ahora. Vamos a hablar con Aymara Choque, ella forma parte de Tejidos de Profesionales Indígenas y nos va a contar un poco sobre este movimiento. Aymara, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAV. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por el principio, que es la parte tal vez más básica para esta introducción. ¿Qué es Tejido de Profesionales Indígenas?
Tejido de Profesionales Indígenas somos profesionales que hemos pasado por la academia, en un conjunto, en un colectivo, decidimos conformar de diferentes partes del territorio. Y asimismo también somos de distintas naciones indígenas, en las cuales hay diaguitas, quechuas, mapuches, wichís. Entonces, la idea es como, el colectivo tiene la idea de repensarnos las epistemologías de los saberes y también de ser nosotros mismos la voz de poder hablar de nuestros pueblos.
De alguna manera también dar a conocer toda la cultura
tal cual
de esos pueblos. De alguna manera, en los últimos días hemos estado viviendo y atravesando situaciones que han puesto a la hermana república o al pueblo plurinacional de Bolivia en una situación bastante delicada debido al golpe de Estado en Bolivia, algunas manifestaciones y tal. ¿Cómo están viviendo desde dentro de Tejidos Profesionales la situación que está atravesando Bolivia? Digo, como parte muy, muy importante de la reivindicación de los pueblos originarios.
Sí, yo creo que Bolivia es un... Este último tiempo ha sido como muy anecdótico todo su proceso histórico en los últimos tiempos, digamos, y sobre todo con la reforma de la Constitución, ¿no? Adoptar Estado Plurinacional de Bolivia, que es como la primera vez que los vuelve sujetos de derecho a los pueblos originarios, ¿no? Porque en un Estado republicano los pueblos eran invisibilizados. Y muchas veces también en hay que entender el contexto histórico de Bolivia, porque Bolivia es un proceso donde la colonización era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, porque con esta interrupción de las instituciones, con este golpe de Estado, salió a la luz nuevamente el racismo, la xenofobia, la discriminación, ¿no?
¿De dónde son los profesionales que están reunidos en esta... red, podríamos decirlo? ¿Son de Argentina solamente? ¿Son de Argentina y de los países hermanos? ¿De dónde tenemos integrantes?
En la actualidad tenemos de acá, Argentina.
Sí. Todos pertenecen a la Argentina. ¿Y de distintas afluencias? Como mencionabas antes.
Yo creo que igual de todas maneras hay que repensarse los estados como 200 años como reciente, ¿no? No, los pueblos originarios, en realidad el pueblo mapuche o los pueblos quechuas, digamos, atraviesa al estado, es la preexistencia del estado, porque vos te vas a la frontera en Villa Son y La Quiaca y tenés pueblos indígenas que solamente lo que le divide es la misma cultura, todo lo que le divide es una frontera, ¿no? Y lo mismo le pasa al pueblo mapuche en el sur, ¿no?
Tal cual. En esta reflexión que podemos hacer sobre las identidades, que es lo que vos estás mencionando, solamente nos separa una frontera, pero finalmente estamos de alguna manera en el mismo, latiendo en la misma frecuencia. Veía que este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Sí. Nosotros hace poco presentamos una ley. Primero que empezamos a laburar el tema del censo, ¿no? Lo importante que tiene el censo. Uh-huh. Yo pienso que el censo del año 2010, en la que estaba incorporada la pregunta de si pertenecías o no a un uh-huh. pueblo indígena, pero había una diferencia en eso, porque de pronto la pregunta no solamente estaba en todos los anexos que iban a todas las partes del territorio argentino o lo que es el Estado argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces solamente ese anexo iba a ciertos lugares. En la ciudad de Buenos Aires esos lugares iban a barrios vulnerables, claro, o a los periféricos, pero no así ese cuestionario iba, no sé, se me ocurre Balvanera, Recoleta, claro, ¿no? Claro. Entonces, como que ese cuestionario...
Es un poco sesgado.
Y discriminador, racista, claro, como que el pueblo indígena no puede acceder a ciertos... por ejemplo, pasar por la academia, ¿no? Entonces, en vista de eso y con tratativas con el INDEC, se logró que, bueno, que la pregunta esté establecida para todos los sectores. Uh-huh. Y otra de nuestras cuestiones es el tema de la lengua, ¿no? Lo importante que es el tema de la lengua.
Eso te iba a decir, porque digo, estamos hablando del censo, que me parecía un dato que no es menor en cómo llegas, porque imagino que tal vez hay comunidades en lugares remotos o en lugares más alejados en los que en donde tal vez es más difícil de comunicarse.
Tal cual.
¿Y cómo hacemos
para censar? Solamente los pueblos, claro, originarios conocen ese territorio también, claro, ¿no? Yo creo que también eso es un trabajo que nosotros estamos planteando, y por eso mismo el tema de la lengua, porque no es lo mismo que te venga a encuestar una persona que no entiende la cultura, que le entreviste un mismo de la propia comunidad.
Uh-huh. Claramente.
¿Cómo? Sí, además también el tema de la visibilización a través del censo, es ahí donde el Estado se tiene que repensar también las políticas públicas para pueblos originarios. Creo que estamos pensando siempre que hay una minoría de pueblos originarios, yo pienso, y entonces es ahí donde el Estado se va a tener que repensar realmente y reformular también el Estado. Uh-huh. Y ahí voy a, perdón, y ahí sí, voy a pensarse en un Estado plurinacional, ¿no?
Claro.
Esto de cómo lo hizo Bolivia.
Claro.
En reconocer y volver los sujetos de derecho a los pueblos indígenas y que sean parte de ese Estado, porque en Bolivia nunca se sintieron incluidos los pueblos originarios en los estados republicanos.
Claro, hasta que ocurrió Evo Morales para Bolivia, claramente.
Sí.
Ahora se me ocurría pensar en este recorrido que estábamos haciendo, digo yo, en el recorrido que va haciendo mi cabeza a medida que te escucho hablar, y no puedo obviar un detalle que no es menor y que tiene que ver con los gobiernos que ha tenido nuestro país, y a través de esos gobiernos, cómo han sido los pueblos originarios, cómo han sido tratados, cuáles han sido en los distintos momentos históricos, sin ahondar demasiado o hablando tal vez de los últimos, no sé, 12 años, 15 años, 20 años, cuál fue el derrotero que tuvo que atravesar los pueblos originarios en este tiempo.
Yo pienso que Argentina... es un caso muy particular al resto de Latinoamérica o de la Vía Ayala, por decirlo de una uh-huh. manera. El proceso identitario también acá por ahí se da como de a poco también, ¿no? Porque no es así el mismo proceso que lo tiene Colombia, que lo tiene Bolivia, Ecuador inclusive, ¿no? Entonces me parece que eso también hace como esto del surgimiento de estas nuevas luchas. Pensaba el otro día, con la pregunta que me haces, ¿cómo fue todo? Por ejemplo, en Ecuador, la suba de la nafta o los pueblos originarios salen desde lo genuino a decir no, y también, ¿no? Es un levantamiento de los pueblos originarios que se dan en lo que es Ecuador. Uh-huh. Hace un efecto en Chile, pero no de pueblos indígenas, sino de la gente, los ciudadanos, con la suba de, creo que era de la, se me confunden, creo que era del boleto. Uh-huh. Y después el pueblo mapuche dice, bueno, por fin entendieron lo que este Estado nos produce a nosotros, lo que nos... Nosotros también nos unimos a esta lucha.
Claro.
Y claramente las ideologías neoliberales que hoy estamos, hasta falta poco igual, pero la cual nos encontramos claramente, no, los pueblos originarios no somos parte de esto, ¿no? Y se dio y se ve en lo que es Ecuador, claramente en el despertar de Chile también. Uh-huh. Así que pienso que eso hace repensarse qué tipo de gobierno, de alguna forma, somos amigas o no, o afines o no, los pueblos originarios.
Se me ocurre pensar también desde, te escucho hablar, al menos por la voz se te nota una mujer joven. Digo, ¿cómo miran los pueblos originarios, las mujeres específicamente, de esa mirada originaria a la mirada feminista, ¿no? Digo, ¿cómo se lleva adelante la lucha feminista? ¿De qué manera? Porque el feminismo tiene también esa mirada que tal vez es un poco más eurocéntrica, o por ahí llevada a otros terrenos y a otros planos, y que de alguna manera también pueden llegar a dejar algún colectivo un poco más apartado o un poco más lejano, sin querer decir que lo dejen a un lado o aislado. Pero quiero decir, a veces el feminismo, que dentro de su mismo colectivo tiene muchas discusiones, digo, ¿cómo se ven los feminismos o los distintos feminismos y cómo se ejercen, si es que se ejercen?
Es un debate y una buena pregunta. Yo pienso que a mí, al menos desde mi experiencia personal y desde yo soy quechua, desde lo que es la conformación de las comunidades de los aires, puedo hablar desde mi cosmovisión, no todas las uh-huh. cosmovisiones son iguales. Creo que a veces no, el feminismo se replantea desde esto que vos decías, un feminismo eurocéntrico, sin pensar, digamos, a las mujeres como las indígenas en el caso nuestro o las afro. Uh-huh. Entonces, y también sin entender nuestra cultura, ¿no? Porque eso también es súper importante. Yo a veces me pregunto, o sea, yo soy abogada y con el tema de la violencia de género. Uh-huh. Una mujer indígena que sufre violencia de género, digamos, al igual que otra mujer que no sea indígena sufre violencia de género, digamos, la violencia es la misma, ¿no? Pero hay una carga de 527 años que lleva a la mujer indígena, porque son 527 años de colonia, son 527 años que nosotros tenemos de...
Y es un sometimiento desde otros lugares, ¿no? Completamente.
Desde otro lugar. Y entonces eso a la hora de tomar esa denuncia no se tiene en cuenta, no, es un sector vulnerable. No, hay que tener en cuenta que venimos de una cultura diferente, con una que hoy estamos bajo un estado donde es solo todo monocultural, monolingüístico. Uh-huh. Entonces, como que no respeta. Entonces, creo que desde ese sentido habría que pensarse los feminismos también, ¿no? Uh-huh. Entonces,
una contextualización un poco más concreta y un poco más abarcativa.
Tal cual. El claro ejemplo es el de Reina Maraz, ¿no? No sé si lo habrás escuchado. Ella era una mujer quechua que hablaba la lengua.
Sí.
¿Lo escuchaste?
Sí, sí, sí.
Bueno, es un claro ejemplo eso. Un claro ejemplo de no entender la cultura distinta. Y porque hay un machismo muy fuerte dentro. Nosotros, por eso digo, venimos con 527 años de sometimiento, las mujeres. Uh-huh. Y los hombres han tomado el peor, pero lo peor del machismo colonial lo han tomado los hombres de los pueblos originales. Son 527 años. Y entonces, y esa no es la justificación de nada, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí, yo creo que es hay que tener esa particularidad, ¿no? Entonces yo me pregunto a veces esto de cuando pasa el tema de las denuncias, si realmente, digamos, los que están dentro de estas instituciones tienen esa amplitud de pensarse esto.
Lo que pasa es que me da la impresión de que en estas épocas pareciera que hablamos de todo, o que existe esa posibilidad de hablar de todo, y en las cosas en las que, bueno, la mayoría está de acuerdo y hay un consenso para que se hable y se ponga el tema en discusión, pareciera que está que va de suyo, que estamos todos de acuerdo. Y en algunas cuestiones como estas que vos estás planteando, tal vez, aunque estemos de acuerdo, habría que proponer también algunas situaciones para poder todavía más abrir la mirada a estas cuestiones, ¿no? A esta contextualización un poco más amplia, un poco más abierta, un poco más plural.
Sí, yo pienso igual que si el Estado se reformula como Estado plurinacional, podemos tener como, no digo que va a resolver todo el contexto histórico, pero podríamos tener otra mirada más amplia también.
Seguramente, y seguramente eso sería sumamente interesante, no solamente para los propios pueblos, para los pueblos originarios, sino también para conocer de alguna manera las raíces, porque obviamente muchos de nosotros somos fruto de esa invasión que sufrió nuestra tierra por parte de los europeos, pero también tenemos una raíz situada en este territorio, digo, y sería interesante conocer un poco más acabadamente de lo que se conoce hoy, cuáles son esas raíces.
Hola.
Sí, ahí estamos.
Ahí está.
Digo, sería más interesante también a título de conocer la raíz propiamente de cada uno de los argentinos y argentinas.
Sí, tal cual. Pero bueno, es la se reformularía muchas cosas y creo que también se podría entender lo intercultural, lo distinto, lo diverso, no solamente de los pueblos originarios, sino también de los afrodescendientes.
También, claro, como una deuda importante, ¿no?, de la Argentina. Parecía una charla sumamente interesante, mucho más en un momento coyuntural como el que estamos viviendo, no solamente por lo que está pasando, reitero, en Bolivia, sino también por lo que pasa también con el colectivo feminista, por lo que pasa por el respeto a las diversidades, a esas otredades, que pareciera que está todo tan superado y que hay que ponerle el cuerpo y la acción, pero hay algunas cosas que tal vez es necesario seguir charlando y debatiendo para abrir un poco más la mirada. Por eso queríamos charlar con Tejido de Profesionales Indígenas, por eso la llamada. Aymara, muchísimas gracias por esta charla. Ahí la perdimos justo en el final. ¿Estamos conectados? No estamos conectados. Vamos a intentar retomar, aunque sea para el final, para el saludo final con Aymara Choque. Estábamos hablando, ella es abogada, forma parte de Tejidos de Profesionales Indígenas, y estábamos charlando justamente porque nos interesaba conocer un poco de las actividades, de lo que hacía este colectivo de profesionales indígenas y lo que se proponía en este caso. Aymara, ¿estás nuevamente allí en línea?
Estoy nuevamente, sí.
Quería hacerlo para la despedida y para agradecerte muchísimo esta comunicación con Radio UNDAB.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, siempre estamos a disposición, Tejidos Profesionales Indígenas. Estamos a la disposición de cualquier consulta que nos quieran hacer respecto de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias.
A vos, Jalala, como dice Jalala. Un abrazo.
Jalala.
Jalala. Ahí está. Jalala. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande.